Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenida Raquel.
Gracias Jordi, gracias a todos los que nos siguen en estas noticias que sabemos que les gustan mucho. A lo mejor porque con ellas intentamos que empiecen la semana con optimismo, con energía y que se alejan un poquito de las informaciones, sobre todo políticas, que ofrecemos en nuestro informativo diario.
Y también es verdad que este programa ha sido grabado el viernes, antes de Shabbat, entonces no tenemos noticias de lo que ha sucedido el fin de semana. Lo decimos por si acaso, aquí no podemos hablarles de lo que ha sucedido el fin de semana, evidentemente, pero sí de lo que sucedió hace tiempo, es decir, de efemérides. También de nuestro concurso La Frase, un poquito de música judía particular, original, y crónica social también.
Son nuestros temas. Será noticia.
Y lo que será noticia.
Pero empezamos, como decimos siempre, mirando al pasado, por ejemplo, al 21 de diciembre de 1804, cuando nace en Londres Benjamín Disraeli.
Sí, y también el 21 de diciembre de 1860 nace en Baltimore, en Estados Unidos, Henrietta Sold, que es precursora de la disciplina de trabajo social.
Y sobre ella hablamos con Alfredo Hidalgo en un programa que les pondremos el link para que lo recuperen. Más nacimientos. El 24 de diciembre de 1886 nace en Budapest Michael Curtiz, director, entre otras películas, de Casablanca.
Nada menos, ¿eh? Bueno, 25 de diciembre de 1994, Jordania e Israel firman un tratado de reconocimiento mutuo y paz.
El 26 de diciembre de 1891 nace en Nueva York el escritor Henry Miller.
Y el 26 de diciembre de 1936 la Filarmónica de Israel ofrece su primer concierto dirigido por Arturo Toscanini. Vamos con esas noticias, Raquel.
Noticias muy nutritivas.
¿Sí?
Una noticia muy nutritiva es la que le traemos hoy. Como es extensa e interesante, vamos a solo dedicarle este tiempo a esta información que nos lleva a Tel Aviv. Como si ya no hubiera suficientes programas y cosas relacionadas con la gastronomía alrededor del mundo, Israel ha ideado con éxito Round Tables, una iniciativa que alude al intercambio de países y culturas a través de sus cocinas. Lejos de ceñirse al evento de una noche, Tel Aviv ha servido casi todo el mes de noviembre de escaparate para restaurantes venidos de otros continentes que han adaptado sus equipos, su carta y sus ritmos de trabajo al de los chefs de acogida, a los israelíes.
Nueve establecimientos repartidos en grupos de tres han ido desfilando semana tras semana por algunos de los locales más interesantes de Tel Aviv. Coffee Bar, Chloelis, Pastel, Herbert Samuel, Taizu, son algunos de estos locales. El objetivo es acercar también su oferta culinaria a un público cosmopolita que devora iniciativas como esta. Ay, eso de devora. Bueno, entre los...
Un guiño.
Sí, desde
de
luego.
De redacción.
Uno de los, entre los participantes está el Tragaluz barcelonés, el único representante español en esta primera edición del certamen, que ya tiene asegurada su continuidad.
Ya les contamos en Radio Sefarad que este era el restaurante que iba a participar en este Round Tables. Fue el primero, además, en agotar todas las plazas reservadas para sus cenas, a 60 euros el menú, en el Yafo Tel Aviv del chef Jaim Cohen, una celebridad en el país, en parte por ser jurado del MasterChef israelí.
Claro.
Los nervios de la primera noche no fueron más allá. Bueno, pues hubo un muy buen rollo. Jordi, los chefs estaban enfrente de los comensales, entonces se podía ver cómo estaban cocinando todas esas delicias, y el acoplamiento entre ambos equipos fue perfecto. Hubo más risas que gritos, y mientras el Alain de Javi, el chef ejecutivo del grupo Tragaluz, coordinaba cada servicio, Cohen comentaba el menú de acento español con las diferentes mesas.
Olivas esferificadas, cecina, pan con tomate, salmorejo, arroz con langostinos, suquet de pescado, cordero y churros con chocolate de postre fueron algunas de las propuestas para compartir con los que viajó el Tragaluz a Israel. El arroz concentró el máximo interés de los comensales,
claro,
y algunos no tuvieron reparo alguno a la hora de pedir al chef incluso la receta para elaborarlo en casa.
Muy israelí esto. Bueno, Cohen escogió expresamente al Tragaluz por su trayectoria y por mostrar la riqueza de la cocina española. esa que tanto le sedujo en su primer viaje por España hace 20 años. Consciente del eterno conflicto que se cierne sobre Israel, Jaime Cohen aboga ahora por la gastrodiplomacia para dialogar en torno a una mesa sobre la situación en Oriente Próximo. Por ello se sumó sin dudarlo a este proyecto Roundtables al considerarlo necesario para motivar el acercamiento a la realidad, también culinaria, de su país.
Y es que el enriquecimiento cultural es el mejor balance que hacen los restaurantes participantes. El Kraft de Londres, el Estiatorio Milos de Nueva York, el Ron Castrobar de Ámsterdam, el Herbert Samuel de Berlín. Bueno, es lo que hicieron tras trabajar durante una semana en una cocina ajena. Horas de inmersión y de intercambio que han servido a ambas partes para saber qué repetirían la experiencia con los ojos cerrados.
Ha sido un israelí el que tuvo la idea, Yair Bekier. La gestó hace año y medio y enseguida despertó una gran expectación. Inicialmente seleccionó 200 restaurantes de todo el mundo para quedarse luego con 9, en los que buscaba singularidad y compromiso. Tel Aviv ha respondido con creces a la llamada de Roundtables, porque se han cubierto todas las reservas, Jordi, de esta iniciativa.
¡Qué éxito! Pues nada, todo un éxito. Alrededor de la mesa es más fácil ponerse de acuerdo, ¿eh? Muy bien, pues nada, Raquel, vamos con la siguiente sección. Y es que me pongo nervioso, Raquel, solo de pensar en la frase. Sí, me pongo nervioso y no sé hablar. Bueno, vamos a decirles la frase de la semana pasada, la que les proponíamos. Decía, nunca olvido una cara, pero con la suya voy a hacer una excepción.
Buenísima.
Y la frase era del genio Groucho Marx. Bueno, vamos con la próxima. ¿La dices tú?
Vale. El instinto dicta el deber y la inteligencia da pretextos para eludirlo.
Pues es verdad, ¿eh? Es una muy buena frase, ¿eh? El instinto dicta el deber, la inteligencia da pretextos para eludirlo, así es. Bueno, pues nada, esta dicotomía entre instinto e inteligencia, razón y sin razón, ya si saben quién la pronunció, escríbanos. Raquel ni siquiera me ha puesto en el guión, a veces me ponen el guión de quién es, esta vez no me lo ha puesto, ¿eh? Para que no les dé yo ninguna pista y me quede yo con la intriga de saberlo. Pero si ustedes
ahora
saben...
Ahora te lo digo.
Ahora me lo dices.
Y te doy... Bueno, o a lo mejor lo adivinas y eres merecedor del premio o no premio.
Oye, voy a comerme la cabeza un poco, vale. Y si sé de quién es, te mando un mail a redaccion@radioseparad.com, ¿vale?
Muy bien. Bueno, como siempre en las noticias de los lunes, les invitamos a pasear, a visitar, a bucear por nuestro archivo sonoro. Y siempre lo hacemos de la mano de la música. En este caso, ¿cuál nos propones, Jordi?
Bueno, pues en este caso ya lo están escuchando, es un auténtico disco innovador, vanguardista y bastante particular, de un personaje muy peculiar. Este programa se lo dedicamos hace ya bastantes años. Es de un artista norteamericano llamado, que se hace llamar So Cold. Es decir, así llamado, ¿no? Un nombre bastante particular. Y este hombre, además de tocar el acordeón, también hace hip hop y hace rap. Y entonces en 2005 lanzó este disco que se llama The So Called Seder a Hip Hop Agadá. Es decir, es la cena de, o sea, el Seder de Pesaj,
¿sí?,
pero en clave de hip hop. Y entonces mezcla desde melodías típicas de Pesaj con, ya sabes, bueno, Raquel, tú sabes muy bien cómo es la ceremonia, ¿no?, de Pesaj, y alrededor de la mesa se recitan algunos textos, pues esos textos recitados, hecho todo hip hop, en fin, es un auténtico mosaico postmodernista.
La Agadá en hip hop.
La Agadá en hip hop, justo, de 2005, nos parecía lo suficientemente curioso y particular como para escucharlo. So Cold nos ha brindado además fantásticos discos de fusión, de mezcla de música judía con otras músicas del mundo, y la verdad que es un artista al que siempre seguimos de cerca porque su particularidad, ya te digo, no hay muchos raperos que tocan el acordeón y este es uno de ellos.
Bueno, pues vamos a disfrutarlo.
Pressures because of things like this. Smoke so hot, and they'll lock them up for 3 years.
Y ahora lo que será noticia, les hablamos de ese aluvión de turistas que se espera en estos días en Tierra Santa. Se ha publicado una guía para hablar de 10 rincones imprescindibles de la Navidad en Tierra Santa. Lo ha hecho ABC Viajar y bueno, les queremos comentar que esta guía nos conduce a una decena de rincones inolvidables desde Nazaret a Jerusalén o a Haifa para sucumbir una y otra vez, claro, al magnetismo de Belén.
Tel Aviv pasa por ser la ciudad con mayor número de casas, más de 4.000 de estilo Bauhaus de todo el mundo. Por ello se le llama la Ciudad Blanca. Empezaron a construirse en los años 30, cuando un grupo de arquitectos judíos alemanes huyeron de la ascensión al poder nazi y se instalaron en el Mandato Británico de Palestina.
Muy de agradecer que ABC Viajes hable del Mandato Británico de Palestina y no se equivoque, no diga que es la capital de Israel y ese tipo de cosas. Bueno, se centra en Tel Aviv esta guía de la que les hablamos, que nos ofrece 10 rincones imprescindibles de la Navidad en Tierra Santa, para fijarse también mucho en el estilo Bauhaus, simple y funcional, manteniendo un sabio equilibrio, dice la guía, entre arte y tecnología. Los edificios Bauhaus conectaron perfectamente en el socialismo del movimiento sionista que fundó el Tel Aviv moderno. Por ello, en 2003, la UNESCO incluyó la ciudad en la lista de Patrimonio Mundial.
Y seguimos en Israel. Y corriendo, porque les vamos a hablar del calendario de maratones a celebrar. Bueno, al menos los dos primeros del año, Raquel.
Sí, el más madrugador es el Maratón Internacional del Tiberíades, el Mar de Galilea, que es el 8 de enero. La maratón más baja del mundo, ya que discurre por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, en el Valle del Jordán, en una carretera llana y perfectamente asfaltada.
Bueno, pues es la particularidad de ese maratón. Y el segundo es el de Israma, Ironman de Eilat. Ya saben, esto de Ironman hace referencia a unas pruebas durísimas, en las que además de correr, pues también se trata de nadar y de ir en bicicleta.
Y de sobrevivir, que tu corazón sobreviva, ¿no?
Bueno, esto tendrá lugar del 27 al 30 de enero, porque hay que descansar un poquito entre prueba y prueba. Y bueno, esté calificado como uno de los mejores triatlones del mundo. A ver, son 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón completa, es decir, de 40, y si no me falla la memoria, el maratón son 46 kilómetros, 48,
¿no?
Bueno, no estoy seguro. Bueno, un montonazo
de
kilómetros para correr, para terminar todo ello en esta localidad costera de Eilat, en un lugar, vamos, encantador.
Bueno, pues porque tenemos que hacer lo de la crónica social, si ya nos pondríamos a entrenar. Hombre, para el Ironman.
Vamos.
Drama. Bueno, una pequeñita pausa y volvemos con la crónica social, que hoy tiene, ya habrán visto, una tórrida protagonista.
Bueno, no sé por qué lo de tórrida, Raquel. Sí, a ver, explícanoslo.
Es que no has visto la foto de Bar Rafaeli, que está desatada después de su matrimonio. Pero primero, Jordi, vamos a hablar de un tema serio que también compete a la pequeña Bar.
A la pequeña Bar y a muchos famosos en todo el mundo, por lo que vemos. Bueno, pues la famosa modelo ha sido interrogada por la Administración Tributaria de Israel, ya que sospechan que ha evadido impuestos. ¡Ay, Bar! Eso no se hace. Eso no se hace. Aquí impuestos se pagamos todos, todo el rato, que conste.
Aquí y en Israel.
No, por eso, aquí en Israel y en los países medianamente civilizados. Bueno, no habría informado sobre los beneficios de más de 1 millón de shekels amparándose en su estatus de celebridad. ¿Qué es esto, hombre? Entre otras acusaciones, los funcionarios gubernamentales sospechan que Rafaeli no pagó el alquiler de su departamento en las Torres Joh de Tel Aviv, que le pagó sus servicios a un diseñador de interiores a cambio de publicidad para su negocio. También de haber recibido un automóvil de una compañía a cambio de publicidad, sin reportar estas transacciones a la Administración Tributaria. Es decir, que Bar funciona como algo así como, me quiero comprar un coche. Mira, no te lo pago, pero me hago
unas fotos
con tu coche, las cuelgo
en
Instagram.
Está bien, pero luego que tiene que declarar,
claro, que
tiene ese coche. Bueno, la Corte de Distrito de Tel Aviv dictaminó que durante los próximos 6 meses se le permitirá salir de Israel con la aprobación de las autoridades. y después de depositar una garantía de 2.050.000 shekels. Sumado a esto, una tercera persona deberá proporcionar otra garantía de 500.000 shekels en su nombre. Los abogados de la modelo han rechazado las acusaciones diciendo que este es un problema impositivo que plantea la duda sobre quién es considerado residente de Israel.
Bueno,
están los abogados
es complicado.
Trabajando.
Uno podrá decir, no, es que yo soy modelo, viajo mucho, o que haga como hacen muchos deportistas en España, que viven en Suiza.
En Andorra.
Por ejemplo, o en Andorra.
Ya, pero Bar quiere vivir en Israel. Pero
no,
claro, pero tiene
una
que
cosa
pagar.
Es donde dices que vives y otra donde vives, Raquel. A ver, echa la ley, echa la trampa. Uh-huh. Pero bueno, la modelo fue interrogada durante 12 horas en las oficinas de la Administración Tributaria en Tel Aviv. ¿Cómo se la gastan los funcionarios?
Bueno, es que 12 horas. Encantadas de tener ahí a 12 horas a la Rafael y a la.
Pero se dice pronto, Raquel, 12 horas es un porrón de horas. Sí. Bueno, pues nada, oye. Fue convocada luego a un segundo interrogatorio. Rafael y fue, bueno, después de la investigación inicial, sobre las empresas que posee. De acuerdo a las sospechas, el intento de encubrir estos hechos estaban destinados a crear una falsa pantalla según la cual la modelo no tiene vínculos con Israel, así como también para evitar informar de los ingresos de estas transacciones. Esto es lo que alegó la Administración Tributaria de Israel ante el tribunal.
Bueno, pues lo visto, Jordi, es la madre de Bar la que está detrás de estos negocios y fue la que emitió la información falsa. Ya veremos cómo se soluciona todo esto. Al mismo tiempo que han aparecido unas fotos súper, súper, súper sexys de esta supuesta defraudadora y tórrida, Bar Rafaeli, recién casada con el empresario Adi Esra, la modelo ha tomado el relevo de Mónica Cruz y Naomi Campbell, por ejemplo, y ha fichado por una de las marcas más calientes en lo que a lencería se refiere. Muy sensual, la top sube la temperatura en un reportaje de alto voltaje ahí entre henos y pajas y graneros.
Oye, no nos cabe la duda de que los ingresos reportados por esta campaña de publicidad han tenido su parte para la Administración Tributaria de Israel. ¿Seguro? Bueno, Bar Rafaeli se ha convertido, como decía Raquel, la nueva imagen de esta marca de lencería Agent Provocateur o algo así, una de las más picantes del mercado. La modelo israelí ha realizado un reportaje fotográfico, pues ya saben, para promocionar la nueva colección de la firma. Y lo cierto es que no tiene desperdicio.
Pues no, sensuales modelos de encaje en colores oscuros, Bar posando de manera sugerente en la granja, rodeada de un ambiente bucólico y tranquilo. Un reportaje eso, que es su primer trabajo como mujer casada. La modelo, ya saben todos ustedes, se lo dijimos hasta la saciedad, se casó el 24 de septiembre con el empresario Adi Esra, que no sabemos cómo habrá recibido estas fotos, este reportaje. Lo mismo le monta una pequeña granja en su pequeño apartamento, que será enano, ¿no? El que tengan.
Seguro.
Mari y Adi.
Seguro. Bueno, chicos, a ver, a estar al día con Hacienda, que es importante. Gracias, Raquel.
Hasta mañana martes.
Sí, mañana volvemos con la actualidad en Radio Sefarad con nuestro contenido habitual y nada más.
Y como siempre, gracias por escuchar Radio Sefarad y que tengan una semana maravillosa.